La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Por supuesto, a Kiss, y es que ahora sí es un adiós, así que si de por sí los lunes son difíciles, aquí les va otra razón para que les cueste. Kiss se despide definitivamente, dice Gene Simmons que no es broma, que por respeto, amor y admiración a los fans, se van para siempre y es en serio. Pero bueno, pues tenemos la oportunidad de disfrutar de su música, eso sí, queridos compañeros, y de saludarnos a esta hora en la que tenemos toda la información importante. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Jaime Núñez, la semana empieza con todo, empieza intensa. ¿Cómo te va?
Muy bien, Paul. Pues sí, empieza muy intensa y en el sureste de la República más. Toca ya Ágata como categoría 2, huracán en Pochutla, la zona de Oaxaca, donde vamos a platicar más adelante de todo lo que está sucediendo en aquella región del país. Una de las tormentas, o quizá es el huracán más potente en el mes de mayo que se tenga registro, Pau, así que es muy importante. Empieza sin duda muy, muy fuerte esta temporada. Ágata es el huracán más fuerte registrado en tocar tierra en mayo en el Pacífico Oriental. Así lo están diciendo los expertos. No hay que perder de vista ello, Pau.
Sí, hay que estar atentos a la trayectoria de Ágata, al impacto en la costa sur del país. Y atentos también a esto muy importante con respecto al Tren Maya. Ya se concede una suspensión definitiva para el polémico tramo 5 del Tren Maya por las afectaciones al entorno, al medio ambiente. Vamos a hablar del tema. Oigan, pero saludemos a los compañeros.
Sí,
porque,
a las visitas.
Por favor.
Las visitas que no tienen sueño. Mauricio Mancera, ¿cómo te va?
Pau, Jaime, Dani, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Y fíjense que ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero casi no llego este lunes, ¿eh? No sé si alcanzan a ver un golpe que tengo en la frente.
Ah, lo veo.
Me atacó la gaveta de mi cocina.
A ver, otra vez, perdóname.
Es que dice, no es acné, Jaime Núñez, no te burles de la gente. Además, por favor, respeta a un hipocondríaco catastrofista. O sea, te pegaste con una puerta de la cocina, pero ya sí. Tienes con un pie más allá.
Te picó un zancudo, Mau.
Me pegué con la gaveta y como no salió sangre, tengo miedo de que tenga hemorragia interna.
No. A ese nivel es tu estrés.
Tienes razón, mi comadre.
Claro. Sí, 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 así es, Mauricio. Qué bueno que ya lo van conociendo. Y eso que ya ha ido años a terapia, antes estaba peor. Oye, qué gran fin de semana. Qué menos mal que te tenemos aún, Mauricio. Y a ti también, Dani, con cuánta cosa en los deportes.
No, seguimos festejando, Mau, Jaime, comadrita. Esta grandiosidad de Sergio El Checo Pérez. Hablaremos de eso, de la final y de Roland Garros.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Son ya las 5 de la tarde con 8 minutos y bueno, lo mencionabas, Jaime, desde el inicio de este espacio. Estamos todos atentos a la trayectoria de Ágata, este huracán que afecta a las costas del Pacífico mexicano. El estado en mayor alerta es Oaxaca y agradecemos mucho que el gobernador Alejandro Murat esté con nosotros. Gobernador, buenas tardes. ¿Cuál el estado de cosas con esta, la situación por Ágata? Buenas tardes.
Gracias, Paola. Gracias, Jaime, por darnos la oportunidad de seguir informando a toda la población de Oaxaca y, por supuesto, a México y a su auditorio. Decirte, Paola, que alrededor de las 3:30 de la tarde, el huracán Ágata, de categoría 2 todavía, impactó las costas de Oaxaca. Se ubicó alrededor del municipio de San Pedro Pochutla. Para los que no conocen, está cerca, más o menos a 10 kilómetros de Puerto Ángel. Ahí fue el centro del impacto de este huracán. Actualmente, pues, se registra que se está moviendo alrededor de 3 kilómetros por hora. Traemos vientos pues sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de 205 kilómetros por hora. Lo que aquí es relevante es decirte que desde hace alrededor de 3 días instalamos el plan de contingencia de la costa de Oaxaca. Es una mesa que se establece con la mesa de seguridad y, por supuesto, con Protección Civil. Estamos coordinados los 3 niveles de gobierno. Está también ya el plan DN3 en marcha por parte del Ejército y el plan Marina. Está la Guardia Nacional y tenemos en tierra pues a servidores públicos de los 3 niveles de gobierno y 203 refugios o albergues para poder atender a la población. ¿Qué es lo que quisiéramos pedirle en este momento a las y a los que nos escuchan? Bueno, pues que sigan resguardados. Así se ha venido haciendo la petición ya desde el día de ayer en los lugares que hayan definido que son seguros, por supuesto, lejos de zonas de agua, tanto de mar como de río, y lejos de zonas que puedan tener deslaves, porque también con el agua se ablanda la tierra y puede haber deslaves que afecten pues de manera importante las viviendas o otro tipo de edificaciones. Por eso pusimos los albergues o refugios. Por supuesto, sabemos que está en marcha, que las autoridades municipales de Protección Civil se están acercando a este tipo de lugares que se tienen ubicado, invitando a la población, por supuesto, a que si es necesario se puedan trasladar a uno de los refugios. Pero si tienen dudas, por supuesto, también que se acerquen a alguna de las autoridades y ahí estamos para atenderlas y atenderlos. Decirte que hasta este momento sigue en categoría 2, Paola, y bueno, vamos a estar monitoreando para ver si en su momento incrementa o disminuye, como en algunas ocasiones sucede, que ojalá y así sea en las próximas horas.
Gobernador, lo saluda Jaime Núñez, buenas tardes. Lluvia, viento y ese movimiento errático, los principales riesgos de este fenómeno meteorológico, ¿cómo atenderlo y cómo también concientizar a la ciudadanía de que ustedes están trabajando para que pues ocurra los menos daños para las personas y por supuesto también para los lugares urbanos y zonas rurales?
Mira, Jaime, lo más importante en estos momentos, y lo quiero dejar muy claro, es salvar vidas. Siempre es lo prioritario. Todo lo demás material es un mensaje, por supuesto, a toda la población. Al final se puede recuperar o se puede reconstruir. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en las últimas 48 horas es acercarnos de diferentes maneras a toda la población. Yo tengo que reconocer que ha habido una respuesta positiva. También en el sector turístico, quiero dejarlo muy claro, hoy se cerraron todas las playas, todos los comercios que están en zonas de riesgo y, por supuesto, se implementaron los protocolos de seguridad en todas las zonas hoteleras para también resguardar a todas y a todos los turistas que visitan nuestro estado. Entonces, en este momento estamos en esta tarea y, bueno, pues a través de ustedes también agradecerlo porque podemos seguir invitando a la población a que siga resguardado, resguardada. A veces ven que ya impacta algo, ven que hay lluvia, que hay viento, pero dicen no está tan duro como pensamos y cuando menos cree uno, pues pasa alguna situación inesperada. Entonces, lo más importante es que hasta que haya nuevo, más información y un nuevo aviso, pues que sigan en las zonas de protección que hayan definido para sus familias.
Pues, gobernador, vamos a estar muy al pendiente de la información que esté dando la Comisión Nacional del Agua y esperando que pues esto pase pronto y se recupere también pronto la actividad económica en el estado. Cuídese mucho, que esté muy bien. Gracias por estos minutos. Buenas tardes.
Gracias por la oportunidad, Jaime, Paola, y seguiremos informando. Gracias.
Vamos ahora justamente con el pronóstico meteorológico. Agradecemos mucho que esté con nosotros el ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología aquí en Grupo Fórmula. Ingeniero, ¿cómo va, Ágata? ¿Y cuál es el pronóstico para las siguientes horas? Hola.
Hola, Paola, gusto en saludarte. Y bueno, pues atento también. Hay una imagen de satélite que está saliendo cada hora, Paola. Se llama Rapid Scan de la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA. Programó para que en el satélite cada minuto se esté recibiendo una imagen de satélite. Y también es tan importante este huracán que mandó una segunda misión del avión cazahuracanes, el Air Force 303 de los Estados Unidos, y encontró al nivel de vuelo vientos de 155 kilómetros por hora. Está ahorita haciendo un patrón de vuelo alfa, así como la letra alfa, y acaba de terminar una ruta en donde encontró en las nubes menos 75 grados centígrados. Entre más fría la cúspide de la nube, Paola, más lluvia va a dejar. Por la hora, es muy importante señalar que al golpear en forma suroeste, va a chocar contra la zona montañosa de Oaxaca, Paola, para la noche principalmente. Y al haber este choque perpendicular, va a generar lo que se le llama el realce orográfico, Paola. Entonces, las precipitaciones van a estar bastante fuertes en la sierra de Oaxaca, en el sur de Veracruz, también lluvias muy fuertes en Tabasco, en Chiapas, sobre todo en la zona montañosa también de Chiapas, y en el estado Guerrero. Sin dejar a un lado, Paola, que está entrando también una zona de inestabilidad, una baja presión muy compleja en Quintana Roo y el canal de Yucatán, también tiene síntomas de convertirse en depresión o tormenta tropical para el transcurso de la semana. Así que, por un lado, en el Caribe, entrando a esta zona, y por el lado sureste del país, la parte del ciclón tropical Ágata. Así que ya se está nublando también aquí hacia el Valle de México. Para el día de mañana esperamos lluvias un poco más fuertes. El día de hoy totalmente nublado por los efectos de las bandas espirales de este ciclón tropical.
Pues a seguir atentos y gracias por la información. Siempre importante, pero pues en situaciones así, más relevante a un ingeniero. Gracias. Buenas tardes. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego, Paula.
Y bueno, vamos más al sur, hasta Chiapas, con el reporte del compañero corresponsal Samuel Revueltas. ¿Cómo las cosas allá en tu estado, Samuel, con la cercanía de Ágata?
Paula, muy buenas tardes. En efecto, en Chiapas hay peligro alto. Está activa la alerta naranja por la presencia del huracán Ágata en la costa de Oaxaca. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Protección Civil. Fíjate que de la costa de Chiapas a la redonda donde impactó Ágata a las 3:30 de la tarde, hay una distancia de aproximadamente 350 kilómetros. Y de acuerdo con el último reporte de la sesión del Comité Estatal de Emergencias, se reportan lluvias ya intensas en el municipio de Francisco León, en Chiapas. Los municipios que Protección Civil puso en alerta son Arriaga, Cintalapa, Jiquipilas, Ocosocuautla, Tetpatán, Tonalá, Villacorzo y Villaflores son los que podemos decir están más pegados a la zona costa del estado de Chiapas. Por esto mismo podría derivar en el incremento repentino en niveles de ríos y de arroyos, así como posibles desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Hasta el momento todavía no se registran mayores percances de acuerdo con este comité que acaba de sesionar. Pero lo que sí es que lanzaron una invitación a evacuar zonas de riesgo, así como de acudir a refugios temporales, los cuales ya están activos, son 637 inmuebles habilitados como refugios y que tendrán la capacidad de atender a más de 174,789 personas. Este es el reporte hasta hace apenas unos momentos del Comité Estatal de Emergencia.
Bueno, pues atentos, seguiremos. Gracias por lo pronto por la información.
Vamos a seguir al pendiente.
Ahí pues, Agatha, el primer ciclón apenas de esta temporada y bueno, pues decirlo, en buena parte del país urgen las lluvias, hay preocupación por la sequía, hay presas que están pues ávidas, sí, de lluvia y además en la Conagua pareciera que solo están sujetos a eso, ¿no? Pidiendo lluvia, sin embargo, lamentablemente ocurre esto, ¿no? En algunos puntos inundaciones, en otros sequías y en todos las consecuencias, sí, del calentamiento climático. Atentos, sí. Seguiremos, pues.
El ingeniero Alberto Hernández Unzón ayer nos comentaba, Pau, que este Ágata particularmente puede, cuando termine su paso por el Istmo de Tehuantepec, involucrarse con aguas más calientes del Golfo de México y dar una vuelta hacia Tamaulipas y enfilarse Tamaulipas y Nuevo León, cosa que sería muy buena noticia, por lo que tú comentas perfectamente. La cantidad de agua que se requiere para esa zona en una sequía que han tenido a lo largo de los últimos meses, sería fundamental que Ágata se volteara hacia allá con los mayores beneficios por las lluvias que puede generar. Pero eso todavía está por verse para los siguientes días.
Vamos a la pausa, volvemos con mucho más, no se vayan.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Uy, esta canción es de las que uno escucha y, ay, caray, pasan cosas extrañas con las ganas que dan de divertirse y tener fiesta toda la noche, como dice Kiss, que ya se va a retirar, pero bueno.
Pensé que estabas confesándote.
Estoy confesándome, Pau, y de verdad, esta canción es de las que me mueve a, ay, cosas medio... No muy saludables, que digamos, pero...
¡Jaime Núñez! ¿Qué estás diciendo? Pero te diría, este es un espacio de confianza, somos todos amigos, pero no, vete a saber qué gandalla nos anda escuchando por ahí. ¡No, no es cierto!
Apenas
que
no vayan a usar
esta información.
Pero
no
para el estómago siempre...
No, información contra Jaime.
No, para nada, pero, híjole, es que Kiss, y esa en particular, sí está rica para escucharse a todo volumen. Oiga, también hay que detenernos, Pau, amigos, lo que está ocurriendo en el sureste mexicano, más allá del huracán y las lluvias, el Tren Maya, este tema que hemos estado muy de cerca, y el tema jurídico también, lo que está sucediendo con Sélvame del Tren, esta asociación civil, los trabajos que se han hecho, el impacto ambiental que ya se conoció por parte del Fonatur hace algunas semanas, pero hoy nos enteramos de algo importantísimo que no tengo bien claro la profundidad o el alcance que tiene esta decisión de un juez. Las obras del tramo 5 del Tren Maya, que va de Tulum a Playa del Carmen, estarán detenidas por tiempo indefinido. Así ya lo decidió el juez primero de distrito en Yucatán, Adrián Novelo. Está con nosotros José Urbina, él es Buzo de Cuevas, uno de los activistas que ha presentado este amparo y que ha estado también ayudándonos a entender eso. José, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, José. ¿Hablas? A ver, esta decisión del juez, ¿qué tan importante es con los fines que ustedes están buscando? Porque luego sabemos y escuchamos que dan un amparo, que detienen la obra, pero hay otros recursos. Ayúdanos a comprender esto.
Es importantísimo porque nos dice que la ley está de nuestro lado. Nosotros ya sabemos que la razón está de nuestro lado. Los conocimientos respaldan cada una de nuestras palabras. Esto no es defender un ideal. Estamos exponiendo años de investigaciones. Las palabras provienen de las eminencias científicas más grandes del país. Entonces sabemos que la razón ya la tenemos. Ahora también sabemos que la ley está de nuestro lado. Esta resolución del juez le dice a Fonatur y a Fonatur Tren Maya, ustedes hicieron mal en comenzar a trabajar allí sin tener ningún tipo de investigación. Así que ya no lo pueden tocar, no pueden construir allí. es decir, que el tramo 5 sur, que va de Playa del Carmen a Tulum, está a salvo. Ahora nos toca a la población, a la comunidad, protegerlo para que no se llene de parásitos, porque ya hay gente, ya hay parásitos intentando infectar esta herida, van y tiran basura, es tremendamente triste lo que se ve. Tenemos que organizarnos, posiblemente con el futuro gobernador del estado, para proteger esta área, para que la selva se regenere y esté en su lugar. Pero por allí no va a pasar un tren. Yo me imagino que de todas formas Fonatur, por lo que tengo entendido, tiene entre 5 y 10 días para presentar su impugnación. Si su impugnación es similar a sus argumentos previos, no procederá, porque no tienen fundamento, no tienen en qué apoyarse, la verdad. Y habrá que esperar cuál es el siguiente movimiento de la gente que impulsa el tren. Yo me imagino que esto sobrepasa ya al presidente o al gobierno, sino que es como un proyecto ya que tenía intereses económicos, que en este momento han de estar haciendo cuentas a ver cuánto les va a costar este retraso y si vale la pena. Espero que en sus cuentas salga, ya no vamos a ir por allí, nos regresamos a la carretera o nos vamos a otro lado.
A ver, ya lo adelantabas tú, hay todavía la posibilidad, claro, de que Fonatur pues acuda ante el juez y quiera seguir este proceso. No, digamos que no es la conclusión final necesariamente.
No es la conclusión final porque es un proceso legal, claramente sí. Fonatur puede impugnar, pero me sorprendería muchísimo que tuvieran ahora que se hubiese olvidado el permiso, la mía, en un cajón y la hayan encontrado y digan, mira, esta mía sí es de antes de que empezáramos a destruir la selva, ¿sabes? No tienen fundamento, no pueden, o sea, lo que esto dice es que ustedes empezaron a trabajar sin tener la investigación y el permiso permitiente, porque son cosas diferentes. La manifestación de impacto ambiental a ti te dice si lo que tú vas a construir va a tener un impacto significativo o no significativo. Entonces, después de hacerla, dice la manifestación, dice sí, el impacto es significativo, entonces no puedes construir. Si el impacto es no significativo, pues vas adelante y se te dice, bueno, esto se va a impactar de tal forma, lo vas a mitigar de esta manera. Y así se va haciendo una construcción legalmente. En este caso no hubo absolutamente nada. Entonces, Fonatur podrá impugnar, pero no se me ocurre con qué documento, porque ya lo intentó y fue encontrado infundado por el colegio. Entonces no veo por dónde. Creo que en este momento, si quieren continuar por la vía legal, va a tener que ser con alguna otra cosa, algún recurso, alguna de estos recovecos legales que saben encontrar abogados o el gobierno. No sé si se querrán ir por la vía del decreto o que quieran poner, pero al momento se van a juicio. Y esto no le conviene, me imagino, a Fonatur por el tiempo que se tardarían, ¿no?
¿Qué saben con respecto a, digamos, el plan B, las otras opciones de Fonatur para ese tramo, para continuar con la conexión del tren sin pasar por esos puntos que pues pensamos todos ya quedan descartados?
Es que para tener un plan B tendrías que haber tenido un plan A, y esto nunca estuvo planeado. Ya, no hay ningún proyecto. Cosa. Nunca se nos presentó absolutamente nada. De un día para el otro cambiaron su plan, que tampoco era un plan admirable, el del tren en la carretera, y de un día para el otro, motivadísimos, esto ya está cada vez más claro, por intereses económicos, se fueron hacia la selva. Dijeron, vamos a desarrollar por allá, que la mancha urbana crezca, vamos a poder vender lotes por todos lados, esto es un excelente negocio. Y ese es el gran problema, que ponen sus bolsillos por encima del bienestar del medio ambiente. Y esta ecuación ha traído tragedias ecológicas, no solamente en México, sino todo el mundo, pero Cancún, el sargazo, los drenajes son prueba de ello. Tenemos que dejar de actuar de esta forma si queremos progresar. Tenemos que poner nuestros factores en orden y primero que nada viene cuidar nuestro hogar. Y después José, de ahí vamos decidiendo.
Estamos platicando con José Urbina, él es buzo de cuevas y promovente de este amparo que tiene que ver con la suspensión de trabajos del tramo 5 del Tren Maya. José, ¿qué tanto, utilizaron también el mismo término, en esta ecuación empujaron los hoteleros y los dueños de esa franja de la Riviera Maya en estar en este escenario, en no permitir estos tramos de vía y mandar la construcción más adentro en la selva? Ahí, en un porcentaje de responsabilidades, ¿tú cómo lo catalogarías?
98%. está dicho por ellos. O sea, esto no es un asunto. Yo no me puedo permitir exponer mis opiniones, ¿sabes? No, uh-huh. Quizás no sea lo claro. suficientemente inteligente para que mis opiniones sean tomadas en cuenta. Yo te estoy exponiendo lo que he aprendido, los conocimientos, lo que tengo respaldado, ¿me entiendes? Por la ciencia y por lo que ellos mismos dijeron. Ellos, los mismos hoteleros, se comunicaron, firmaron una carta, y tenemos el comunicado con las firmas de los hoteleros, diciéndole al señor presidente, por favor, mueva esto de aquí. Y tenemos también las palabras del señor presidente diciendo, lo queríamos hacer por allí elevado, pero era muy caro. Entonces, no hay ningún secreto. O sea, no es de que acá hay algo, ¿por qué habrán decidido esto? Es claro, sí. Los hoteleros no querían el tren por allí, y el presidente se le... Alguien le habrá dicho, porque me imagino que el señor presidente tiene muchos talentos, pero la ingeniería no creo que sea uno de ellos. Alguien habrá dicho, sí, señor presidente, es muy buena idea ponerlo por el medio de la selva, hay puros zacahuales. Y el señor presidente, que no habrá caminado nunca por esta zona, dijo, bueno, vaya por allí. Y resulta que me lo mal informaron, porque es muchísimo más caro construir en esta zona. Claro que esto no lo pagarían los hoteles, lo pagaríamos todos en nuestros bolsillos. Y es selva, ¿no? Es selva virgen, no acahuales. Aquí, de verdaderamente tener un interés por el bienestar del pueblo, por el bienestar de la comunidad, se pondría un tren ligero sobre la carretera, que en lugar de pararse solamente en Cancún, en Playa del Carmen y en Tulum, que esto no le sirve a absolutamente ni, a 1% de la población de la Riviera Maya le ha de servir esto, pero los trabajadores se suben en Cancún y se van a los hoteles que están en el medio de estas paradas.
Claro.
Tú te subes ahí, te bajas en Playa del Carmen, te tienes que tomar de todas formas una minivan, un colectivo, un transporte, no le sirve para nada. Lo que tendría que haber sucedido era poner un tren ligero que tuviera paradas cada tantos kilómetros, como el metro, por decirlo de alguna forma, para que la gente verdaderamente pudiera dejar el coche, pudiera dejar las minivans, subirse al tren y bajarse cerca de su trabajo. ¿Por dónde tenía que pasar el tren? Por la carretera. Y por el espacio que hay entre la carretera y el mar. Porque ese espacio le pertenece a los hoteleros. Y está
claro.
Prácticamente en su totalidad vacío. ¿Sabes qué hay allí? Entradas de hoteles, salvo en Puerto Morelos, en Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Akumal, hasta Tulum, todo eso es territorio impactado, que no hay sí, ningún, la única construcción es la entrada. La única construcción es la entrada. Entonces, sí. ¿qué te resulta más caro? ¿Una entrada de hotel o un cenote?
Claro.
Un cenote, pues sí. Mueve tu entrada para adentro.
Claro, si ya es ya por tierra impactada, pues no habría problema, ¿no? Como está, por ejemplo, en buena parte de lo que recorrerá el Tren Maya en Yucatán, es toda tierra impactada y por ende no ha habido digamos que ningún inconveniente por parte de los ambientalistas o de los ciudadanos conscientes, porque por ya allí toda mismo, esa es tierra sabemos. Impactada, pero en este caso se ha dado en estas circunstancias, y pues ahí está entonces el freno que llega desde el Poder Judicial y que celebran allá ustedes y celebramos todos. Gracias.
Con gusto, gracias, a sus órdenes, estoy a sus órdenes, es una excelente noticia para nosotros, esperemos que se utilice para reconsiderar el plan, que lo pongan sobre la carretera, si lo quieren poner, que aprovechen para remodernizar la carretera, poner todo el cableado bajo tierra y tener verdaderamente un destino del primer mundo que pone claro. su medio ambiente por encima de todo.
José, gracias, cuídate
seguimos
mucho.
Trabajando y aquí estamos.
En contacto contigo. Gracias por estos minutos. Es José Urbina, él es buzo de cuevas y promovente de este amparo. Pau, veremos también la respuesta, ¿no? El día de mañana en la conferencia del presidente.
Sí, y no es estar en contra del Tren Maya, sino en contra de un tramo que bueno, pues sí, iba justamente a afectar de manera gravísima a la selva. Y además sí hay posibilidad de hacerlo pues en otro punto, ¿no? Sin ese claro. impacto ambiental.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos. Turn it up.
Ya a las 5:37, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Muchas cosas ocurren, no solamente en este inicio de semana, sino incluso durante el fin de semana. La información no descansa. Y bueno, el presidente López Obrador estuvo en Sinaloa, criticó la cobertura que hicimos los medios de comunicación por la instalación de un retén de hombres armados. A ver, vamos a escuchar primero lo que dijo al respecto el presidente.
Vamos a hacer una gira allá a Chihuahua y a Sinaloa. Fuimos y un escándalo, ¿no? Por un retén. Esa era la nota principal. Y difundir de que hay acuerdos con la delincuencia. Pues no, tuve que decir que yo no era Calderón.
Estamos ya en la línea telefónica, enlazados con Juan Pablo Pérez, que él es corresponsal allá en Sinaloa. Y es que, bueno, pues sí, producto de esto que escuchábamos, hay ya detenidos, se tuvieron a 4 personas con armas, con vehículos, con equipo táctico. Tenían instalado un retén en la sierra de Badiraguato y retuvieron a periodistas durante la gira presidencial. ¿Y cómo no va a ser noticia? Pensaría yo. Juan Pablo Pérez, te escuchamos con la información. Hola.
Gracias. Buena tarde, Paola, amigos del auditorio. Efectivamente, bien narras, Paola, fue el viernes cuando compañeros periodistas se dirigían rumbo al municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, y a la altura de Bacacoragua, Badiraguato, fueron, ahora sí que, detenidos por un retén de la delincuencia organizada, quienes les interrogaron, y afortunadamente únicamente se trató de eso, un interrogatorio, les dieron el paso, y a partir de ahí, de nuevo, Badiraguato, Sinaloa, en el ojo público de todo el país. Paola, hoy se confirmó por parte del gobierno estatal la detención de 4 personas. Se desarticuló por completo este retén instalado en la zona serrana de Badiraguato. 4 personas detenidas, 2 vehículos confiscados, los 2 con reporte de robo. Y decía el gobernador esta mañana, Paola, que no por ese retén habría que pensar que Sinaloa está siendo dominado y está siendo manejado en esos momentos por la delincuencia organizada. He de decirte, Paola, amigos del auditorio, que desafortunadamente este retén no representa una novedad. Es sabido que en Sinaloa la zona urbana es vigilada por los famosos halcones y punteros, y en la zona rural, tal y como las imágenes lo mostraron, pues los retenes son más que evidentes, Paola.
Ahora, en este caso, bueno, hay ya personas detenidas. ¿Hay alguna denuncia por parte de los periodistas que estuvieron retenidos?
No la hay, Paola, al menos no de los compañeros periodistas locales con quien he tenido la oportunidad de dialogar. Incluso en el momento en el que estos 2 grupos de periodistas fueron detenidos por la propia delincuencia, específicamente en ese momento no hubo una alerta. Como que quienes presenciaron ese momento pensaban quizás que eran elementos del Ejército Nacional, aunque evidentemente en las imágenes nos podemos percatar de que no forman parte, obviamente, del Ejército, Paola.
Bueno, pues vaya noticia, Juan Pablo. Te agradecemos mucho el reporte.
Gracias, Paola. Buena tarde.
En este sentido, Pau, es bien importante lo que destaca hoy el análisis de los medios de comunicación y los columnistas, muchos de ellos, pues retoman lo que ocurrió el fin de semana y la sorpresa con lo que el presidente expresa esto, como si no fuera noticia, algo que tiene que ser noticia, algo que sin duda es muy delicado y grave. Ya el presidente de la República desde la semana pasada, Pau, en este discurso de que no le gusta que se llame al Triángulo Dorado como se le conoce, y él dice que se llame de otra manera, el Triángulo de la Gente Trabajadora, me parece que
la gente señala, buena y trabajadora.
De la gente buena y trabajadora. Hoy recupero esto que escribe Jorge Fernández Menéndez, los primeros párrafos. La actitud del gobierno federal ante los grupos criminales del narcotráfico oscila entre la ignorancia, el desinterés, el miedo y la complicidad. La última gira del presidente López Obrador por el Triángulo Dorado, esa zona limítrofe entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, que ha sido históricamente el centro del narcotráfico en el país, ha culminado una vez más con una suma de declaraciones tan sin sentido como desproporcionadas. Y ahí argumenta en este texto, Pau, bien interesante por parte de alguien, un periodista que ha seguido mucho y muy de cerca la historia del crimen organizado en el país, lo que ocurre en esa zona, y sí, sin duda, la importancia que tiene el hecho de este retén muy cercano a un evento que iba a tener el presidente de la República en esta gira que estableció el fin de semana.
Pues sí, en una zona con historia, ¿no? En la historia reciente, pues el saludo sí a la mamá de Chapo Guzmán, que lo destaca también el propio Jorge Fernández Menéndez en su columna, la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, en fin, que ahí están esos hechos, ya ocurridos durante esta administración, el plantear que se llama el triángulo de las personas buenas y trabajadoras, ha generado un sinnúmero de comentarios. Sin embargo, si hay un retén de civiles armados y secuestran a periodistas, eso, perdón, es noticia. ¿O qué, lo ocultamos? ¿Cuál es, pues, el planteamiento? Pregunto yo. En fin, ya a las 5:43.
Y vamos directamente, Pau, con un tema que ha sido muy polémico durante los últimos días, particularmente. Desde el viernes se comenzó a difundir la información de que Sandra Cuevas, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, tenía un nuevo problema con la justicia, ahora por un tema que tiene que ver con el Deportivo Guelatao. La propia alcaldesa subió un video a sus redes sociales el viernes 27, señalando que ella no tiene ninguna información y que no está en el entendido de que tiene que dejar el cargo por alguna decisión judicial. Hoy, a través de los medios de comunicación, se da a conocer pues que sí existe esto. ¿De qué se trata, Juan Antonio Jiménez? Te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. La primera sala especializada en responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal Superior de Justicia Administrativo de la Ciudad de México ordenó la destitución e inhabilitación de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. El magistrado que realizó el proyecto es Antonio Padierna Luna, hermano de Dolores, quien perdió las elecciones intermedias cuando competía por dicha demarcación. La primera sala está compuesta por Erwin Flores, Lisbeth Muñoz y el propio Antonio Padierna, que fue el que instruyó, es el que hizo esta sentencia. De entrada, Padierna Luna tendría que haber declinado la competencia por tener interés, lo cual no se dio. Esta resolución se da por el supuesto abuso de funciones al cerrar el Deportivo Guelatao sin fundamento y de manera dolosa. No obstante, el 14 de octubre ya había anunciado la alcaldía que en videoconferencia que precisamente iban a cerrar dicho recinto por el riesgo de un colapso, ya que están malas condiciones desde el 2017. Cabe señalar que esta petición no es definitiva ni inmediata, ya que aún tendrá que ser enviada al Congreso de la Ciudad de México para que instruya un juicio de procedencia en contra de la indiciada. De hecho, esta resolución no se ha hecho ni siquiera pública a través de los estrados correspondientes. Por si fuera poco, no es un caso juzgado, por lo que Sandra Cuevas aún podría recurrir a una segunda instancia e incluso buscar el recurso de un amparo en contra de esta determinación. Por último, en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc no se ha recibido hasta el momento notificación alguna al respecto. Cabe señalar, Jaime, que bueno, pues aquí la política siempre va a matar a lo judicial, ¿no te parece?
Sí, pues sí, y veremos qué es lo que ocurre. Ya estuvo en problema en algún momento la alcaldesa de Cuauhtémoc con este tema de la retención de los policías y de que no ofreció disculpas de manera correcta o como señalaba la sentencia, ya lo hizo, ese problema ya quedó atrás, pero ahora conocemos esta nueva situación. Veremos qué es lo que sucede. Juan Antonio, muchas gracias, muy buenas tardes, cuídate.
Gracias, buenas tardes.
Tu música, Mauricio Mancera. Bueno, no sé compañeros, si la tenés registrada, pero es la que sabemos que te representa.
Oye, ojalá la tuviera registrada, porque imagínate las regalías de todos los días, ¿no? Hombre, ya estaría apoquinando para mi jubilación temprana. Pero bueno, les comento que este fin de semana fue tendencia la Mona Lisa, y es que este famoso cuadro el día de ayer sufrió un atentado. El responsable llegó en silla de ruedas y salió caminando, o sea, hasta milagrosa se volvió la Mona Lisa, y resulta que una persona de 30 y tantos años fingió que no podía caminar, entonces lo llevaron a esta parte especial que tienen acceso las personas en silla de ruedas, y de repente se para, empieza a golpear el cristal que protege a la Mona Lisa y le aventó un pastel. Afortunadamente, este mismo vidrio la protegió y no sufrió ningún percance, pero bueno, no es la primera vez que la Mona Lisa es agredida. En el 2009, una turista le lanzó una taza de té. En 1974 fue rociada con spray rojo, pero afortunadamente no llegó a tener ningún daño. Y en 1956 sí tuvo un ataque con ácido y otro con una piedra, y ahí sí tuvo algún percance, pero fue restaurado. Aunque lo peor que le ha pasado a la Mona Lisa fue en 1911, cuando un ciudadano francés se la robó. Él trabajaba en el museo y se la robó. 2 años después la encontraron. No estuvo con el Jesús en la boca todo ese tiempo, pero bueno, regresó y ahí la tenemos en el Museo del Louvre en París para los que la quieran visitar. Fíjate que es la única obra que no tiene ningún valor, ya que es tanto que no se dimensiona. Se calcula que es el 3% del Producto Interno Bruto de Francia y que ese 3% se multiplicaría entre 1,000 a 5,000 millones de dólares.
Oigan, no sé qué, si piensen, yo cuando vi las escenas, y es tan, tan extraño ver a la gente como de serie de que ya se va a acabar el mundo, y en lugar de alguien detenerlo, todos grabando con
todos
su teléfono,
graban, claro,
y nadie
claro.
dice nada y hace nada, y todo el mundo grabándolo con su como de serie decadente de que el mundo ya y la humanidad ya perdió todo valor. No sé si se dieron cuenta de esa escena tan extraña.
Es que te prometo, Jaime, que es exactamente lo que llamó también mi atención. O sea, más que el pastelazo, el impacto que me para mí fue eso, ¿no? Ver cómo todos, pues lo que querían era tener la imagen viral ¿sí? antes que proteger a la Gioconda, ¿no? Sí, bueno, pues es de pronto, nos dice muchísimo, ¿eh? Nos dice muchísimo de lo que somos como sociedad.
Oigan, por otra parte, Chris Martin es tendencia, y es que si aquí en México estábamos bien orgullosos de que se había quedado mucho tiempo en la capital y que había estado había dado cuatro conciertos en esta ciudad, bueno, en Argentina dicen, quítate que ahí les voy. El día de hoy anunciaron su octava presentación en el Estadio River Plate. Entonces, bueno, yo creo que ya para el próximo fin de semana estará haciendo su primer asado en el País del Sur, Chris Martin.
Con la
porque qué impresión
Boca,
que...
O del River.
Sí, qué éxito, ¿eh? Ya superó las 6 presentaciones de Soda Stereo en el 2007, que ese récord lo compartían con Roger Waters cuando fue en el 2012 en su gira The Monumental.
Mauricio Mancera, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, compañeros.
Y que te mejores ese tremendo chichón. No, de verdad, sí.
Sí se ve, ya se ve.
¿Te pusiste hielito?
Me puse hielo y miel, me dijeron esas recomendaciones en las redes sociales, pero esperemos de su boca a los oídos de Dios que mañana esté mejor.
Árnica.
No tengo.
Alcoholito. Salinita.
Me lo tomé.
Salinita. ¿Por qué crees que se pegó se dio el fregadazo por borracho?
No, ya lo llevaba integrado.
Ay, ay, ay. Bueno, que se te cure el coco, Mau.
Deportes,
que no se fugue nada
Dani
por ahí.
Rentería.
Ay, perdón, señor locutor.
Oye, Dani, lo que madre. Sucedió el fin de semana, importantísimo.
¿Qué les
parece? Lo del Checo Pérez es lo más grande, o de las cosas más grandes que ha ocurrido. Hay tres grandes, ¿no? Le Mans, Indianápolis, que por cierto,
también un mexicano.
Por unos segundos no hubo una historia fantástica de que la cual estaríamos platicando.
Hubiese sido perfecto, ¿no?
Hubiera sido el fin de semana perfecto, Indianápolis y el Checo Pérez con.
Pato se quedó en segundo.
Lo que ocurrió es importantísimo, sí.
Sí, de todos modos fue un resultadazo para Pato en Indianápolis y sí. Y bueno, lo de Checo Pérez, vaya, todavía sigue siendo tendencia y todavía hay cualquier cantidad de memes y todavía estamos disfrutando todo lo que sucedió.
El himno, pero fíjate cómo se rompe en el himno, mi Dani. Esa imagen es la con la que yo me quedo.
Por supuesto que sí, y la vamos a recordar ahora mismo y las vicisitudes que se fueron presentando en esta carrera, porque recordarás, Jaime, Mao, comadrita, que no se iba a correr por la lluvia, ya casi era una hora de retraso, entonces ya por reglamento se tenía que postergar la carrera, y de repente dicen, bueno, pues ahora le vamos a salir 40 minutos, 45 minutos salen, y bueno, empieza el Checo Pérez, las circunstancias, y todo se empieza a alinear, se le empiezan a acomodar las cosas, los neumáticos especiales, empieza a adaptar a ellos, en fin, una serie de situaciones que sui generis que se fueron presentando y que el Checo Pérez las fue solventando y que fue creciendo la posibilidad del triunfo conforme vimos que iba avanzando la carrera, y ahora sí que todos estábamos rogando que no recibiera las indicaciones de que dejara pasar a Verstappen otra vez, ¿no? De que ahora sí lo dejaran ganar, y en las redes sociales todo el mundo estábamos vueltos locos, y mira, finalmente, pese a esas condiciones complicadas, difíciles, a que un día antes había tenido un choque también muy fuerte, muy importante, Checo Pérez en la calificación, logró sobreponerse a todo ello y consigue la victoria allá en Mónaco, en el Principado, de tal manera que Sergio Checo Pérez, pues sí, es indiscutiblemente la figura del automovilismo en la historia de este deporte, desde luego con el lugar tan, tan, tan especial de los hermanos Rodríguez, que por supuesto también son íconos del automovilismo en nuestro país. Vamos a revivir un poco de los momentos, de la emoción, de los gritos, de todo lo que se vivió posterior al triunfo de Sergio Checo Pérez, y desde luego también algo del himno mexicano. Así, esto fue algo de lo que pasó.
Once you hear your national anthem in this place, it's a dream come true for any driver in the world. To take that box in Monaco, I can just be extremely happy.
Bueno, pues ahí está, se enchina la piel, ¿no? Se enchina la piel otra vez de recordar.
Sí, cómo no.
Volvemos a vivir esos momentos mágicos de que estábamos sintiendo, que estábamos vibrando, y la verdad que qué gran, gran, gran momento. Así que Checo Pérez, pues termina como primero, Sainz, que le iba pisando los talones, prácticamente iba montado ahí, ahora sí que en la defensa de su carro, ¿no? Como se dice, y Verstappen, que termina en el tercero. Así las cosas entonces para Sergio Checo Pérez, felicidades, un gran, gran triunfo, que quedará ahí en la historia siempre del deporte mexicano este domingo. Cuartos de final ahí mismo en el Roland Garros, cuartos de final ya quedaron definidos, Nadal contra Djokovic este martes. ¡Órale! Nadal tiene 30 victorias, 28 tiene Nadal y 30 Djokovic, partidazo también el que vamos a vivir mañana, y el de Zverev contra Alcaraz, también otro gran, gran duelo en los cuartos de final. Cilic venció 6-2, 6-3, 6-2 a Medvedev este día, así que estará enfrentando ahora a Rublev. Mientras tanto, en la final del fútbol mexicano, Atlas pierde 2-1, pero el global 3-2 consiguió el bicampeonato y su tercer título a lo largo de su historia, y ahora enfrentará a Cruz Azul en el campeón del campeón de campeones allá en los Estados Unidos. Así que ahí está el equipo del Atlas, a pesar de que, bueno, pues el árbitro Fernando Hernández, la verdad a mí no me gustó para nada su arbitraje, por ahí marcó un fuera de lugar cuando se estaba esperando que marcara la pena máxima, que sí había dentro del área, pero se saca un fuera de lugar pues de la manga, realmente yo no lo vi, al menos no me parece que haya existido ese supuesto fuera de lugar. Sin embargo, bueno, pues no se marca esa pena máxima, hay muchas críticas, hay cualquier cantidad de comentarios al respecto, y veremos entonces qué dice la comisión de arbitraje. Por lo pronto, Atlas es campeón, es bicampeón del fútbol mexicano, ellos no tienen la culpa, jugaron bastante bien, y muchas felicidades al Atlas, que tardó 70 años y ahora es bicampeón. Jaime, un buen domingo, buen sábado también con la Champions, con el Real Madrid, así que qué fin de semana el que vivimos ahora sí, justamente en el deporte mundial, ¿no? Con todo lo que ocurrió con el
Oye,
Real Madrid.
Oye, y qué rico el abrazo para la afición de Atlas, ¿no?
Sí, como
ya
no,
me imagino. Supuesto.
Tanto sequía y ya tienen de jalón 70 dos.
Años.
Imagínate.
Sí, sí, sí. Sí. De novela realmente, ¿no?
Ay, ya tampoco, no seas fallado.
Ridículo tú.
Oye, 70 años.
Ya vamos, años. No, ya apaguen esto. Ya.
¿Sabes qué? Apaguen la luz.
No,
te volaste la
parda. Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido.
Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha la manzana Red Delicious a $29.80 el kilo y la costilla de res